De un aplauso fuerte al Rey que reina para siempre. Déselo fuerte, por favor. A su nombre damos gloria. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? No, qué poquito. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Dígale al que está a su lado, estoy contento de verte en la casa del Señor. Dígaselo, por favor, estoy contento de verte en la casa del Señor. Para mí es un honor y un gran placer poder estar en este lugar. Honramos a los pastores de la casa, a su hermosa familia, a cada miembro de este lugar que se dio presente en el día de hoy para escuchar la voz de Dios. Bienvenido a cada uno de ustedes. Honramos al hombre del Señor aquí por ser el canal de bendición para conectarme, para estar en este lugar. Para los que no me conocen, respondo al nombre de René Semidey. Por su gracia y misericordia, evangelista y misionero de su palabra. Para la gloria del Señor hemos llegado a diferentes tipos de lugares, a todo Centroamérica, en México, Argentina, en Chile, haciendo la voluntad del Padre. Le pedimos que siempre nos lleven en sus oraciones, reciban saludos de mi padre, el pastor Ramón Semidey, la iglesia cristiana, él sigue siendo Dios. Un abrazo de cada miembro y de mi madre y de mis hermanos. Recibimos un gran abrazo, yo estoy muy contento por ustedes a abrir la puerta de este lugar y permitirme ser la voz de Dios aquí en la tierra. Para mí es un privilegio y es un gran honor poder ver caras nuevas y rodillas que todavía no han doblado su rodilla a los Baales. Pero qué tal si hablamos de Dios, que es más importante que yo. Amén. Puestos de pie todos los que puedan estar de pie, busquemos la palabra del Señor. En el libro de los Salmos, capítulo 27, vamos a considerar el versículo 4 y el versículo 5, por favor. Hay una palabra del cielo para cada uno de nosotros en el día de hoy. Una cosa yo le pido es que usted abra su corazón para que escuche la voz de Dios para su vida. Salmos, capítulo 27, vamos a considerar el versículo 4 y el versículo 5. Y cuando lo tengan, lo confirman con un amén, por favor. Un amén que desayunó, por favor. Salmo 27, versículo 4 y versículo 5. Si le pueden poner un poquito de volumen al micrófono, ya que no tengo la voz que estas adoradoras y que estos profetas de Dios tienen. Salmo capítulo 27, versículo 4 y el versículo 5. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia en victoria dice... Y la iglesia en victoria dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal y me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto y sobre una roca me pondrá en alto. Antes de tomar asiento, busque a tres personas en el día de hoy, mírelo con cara de profeta o con cara que le debe dinero y dígale el tema del día de hoy: el poder de la presencia de Dios. O busque a alguien con esa cara de profeta o con esa cara que le debe dinero y dígale estas palabras: el poder de la presencia de Dios. El poder de la presencia de Dios. Y así, cuando haya buscado a tres personas, pueden tomar asiento y dar un aplauso fuerte al Rey que reina para siempre. Déselo fuerte. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y comienzo a predicar en el día de hoy. Aproximadamente 33 días atrás, estuve en el país de Argentina, en la ciudad de Argentina, haciendo la voluntad del Padre, y este mensaje fue inspirado en una de las grandes experiencias en estos viajes misioneros, amados hermanos. Estuve en Argentina y me desperté temprano en la mañana para escudriñar la palabra del Señor y para buscar la presencia del Señor, pero tengo que serle sincero, amados hermanos, me entró una hambre sobrenatural, una hambre que yo sentía que me estaba consumiendo la parte de atrás de las costillas, amados hermanos, algo que las tripas estaban adorando al Señor más que yo. algo sobrenatural. Y esa hambre fue tan fuerte que me llevó a despertar al pastor y decirle: pastor, necesito ir a un lugar para desayunar porque estoy perdiendo la fuerza, estoy perdiendo la vista, necesito comer. Eran como las 5 y 10 de la mañana y el pastor estaba apenas despertándose y me dijo: llévese la motocicleta y vaya 5 cuadras que más abajito, allí hay una tienda y ahí puedes comprar lo que tú quieras. Él me da la motocicleta, amados hermanos, me monto en la motocicleta hacia la dirección donde él me había dicho. Pero tristemente soy puertorriqueño y el puertorriqueño tiende a tener un pie un poquito más pesado, amados hermanos. Y cuando me monté en esa motocicleta, parece que fui demasiado de muy rápido manejando a las 5 cuadras, que no me fijé que en la 3ª cuadra vi un policía, estaba haciendo tránsito, estaba haciendo su trabajo. Y de repente pasé tan rápido frente del policía que el policía prendió las luces del vehículo y me detuvo. Cuando el policía me detuvo, lo primero que vino a mi mente fue: ay, Dios mío, aquí me quedo en Argentina. Aquí me quedo, no vuelvo para atrás para mi casa. Muchas cosas pasaron por mi mente, pero cuando el policía se mantuvo en el carro, se mantuvo en el vehículo por más de 10 minutos esperando otro refuerzo a que viniera. Cuando llegó el otro refuerzo, se bajaron 2 policías de cada uno de su vehículo y se acercaron a mi persona que estaba montado en la motocicleta. Y ya en este tiempo ya yo me había bajado y me había sentado recostado de la motocicleta. Y lo primero que el primer policía me dice: ¿dónde está la persona que estaba detrás de usted? ¿Dónde está la persona que estaba detrás de usted? Hermanos, hermanos, yo me quedé exactamente como usted se ha quedado. Yo no sabía que este hombre estaba hablando. Yo dije: posiblemente es que está trabajando 14 horas, 12 horas, porque allá, hermanos, hermanos, trabajan más de 12 horas. Así son los turnos. Aquí son 8 horas y a nosotros nos duele la espalda. Imagínense 12 horas trabajando constantemente. Tiene que ser algo demasiado de muy fuerte. Estos policías, hermanos, hermanos, trabajan 12 y 14 horas para ganar mucho menos de lo que usted se gana. Entonces, este hombre, lo primero que me pregunta es: ¿dónde está la persona que estaba detrás de usted? Yo no sabía qué contestarle, hermanos, hermanos. Yo simplemente le dije: detrás de mí no había nadie. Yo solamente vengo aquí para hacer la voluntad de Dios. Soy predicador, el pasaporte no lo tengo encima, se me quedó en casa del pastor. Yo solamente quiero ir a comer a un lugar donde más abajito, donde venden un desayuno porque tengo hambre. El policía me estaba mirando y parece que se le olvidó, le pasó por la cabeza a todo lo que yo le dije, porque él estaba empeñado en buscar la persona que estaba detrás de mí. Entonces el otro policía se va como en flow investigador privado y se va a caminar por todo alrededor, por los bosques que habían alrededor, para ver si él conseguía esa persona. Y algo dentro de mí salió la gran pregunta, y es: ¿qué persona usted está buscando? Y le pregunté al policía: ¿me puedes explicar qué persona estaba detrás de mí para ver si me recuerdo y te puedo decir dónde cogió? Y el policía me dice: oh, eres un hombre muy gracioso, eres un hombre muy jocoso. Y me dice, le dije: no, pero en serio, ¿me puedes explicar cómo se ve la persona? Y entonces el policía comenzó a explicarme. Él me dice: tú pasaste frente de mí tan rápido que lo único que pude ver era que una persona muy grande, 2 veces o 3 veces tu tamaño, una persona muy grande, no lo podía ver porque apenas el sol estaba saliendo, y el sol en Argentina es un sol extremadamente muy agresivo, hermanos, hermanos, y cuando salió ese sol muy fuerte, él lo que pudo ver era el resplandecer del sol cuando veía su rostro. No podía ver su rostro, lo que veía era el resplandecer del sol. Y él dice: pero algo que me llamó la atención de este personaje o de esta persona es que tenía una espada muy grande en su mano, y esa espada yo sé que es ilegal. Y por eso es que quiero buscar a esa persona, porque esa persona puede estar andando en esta comunidad con esa espada en la mano. Gracias por los 3 que me están entendiendo. De repente en ese momento se despertó el predicador René Semidey, y yo pude ver con los ojos espirituales lo que él me estaba hablando. Y de repente, cuando el que policía que estaba al lado de él comenzó a escuchar las descripciones, ese policía comenzó a llorar, y yo me enfoqué que estaba llorando y fui a donde estaba llorando y le dije: ¿por qué usted está llorando?
Y él me dice, porque la descripción que mi compañero me está diciendo es una descripción que me recordó 7 años atrás, cuando yo estaba en una iglesia pentecostal orándole al Señor para que se me revelara, y lo único que pude ver fue un sol resplandeciente que me habló y me dijo, todo va a estar bajo control. Y yo le dije a ese policía, ¿habrá algo que tú necesitas que Dios haga por usted? Y él me dijo, ¿sabes qué? Que yo me siento peor que esa temporada de 7 años atrás, porque tengo a mi suegra con cáncer en los huesos, en el pie derecho, que el cáncer le está consumiendo el pie, y los médicos han dicho que le quedan apenas 7 meses de vida. Y yo le digo a ese hombre, ¿qué tal si tú me llevas a la casa de tu suegra para yo poder orar por ella? Él me dijo, ¿tú estás seguro que tú puedes ir? Y el otro policía me dijo, ¿pero qué vamos a hacer si lo acabamos de detener? Porque iba acceso iba muy rápido. Y el policía lo miró y le dijo, ¿en serio que vamos a dejar que este hombre venga a orarle a mi casa por tú estar pendiente un ticket que le quieres dar? ¿Vos qué está pasando? ¿Vos qué usted está pensando? Y yo le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? O me das el ticket o voy para tu casa, pero todavía tengo hambre. Me dice, ¿sabes qué? Vamos para mi casa. Fui a la casa de este hombre, oré por su suegra, amados hermanos, y le dije a la suegra, hoy en la noche tenemos una campaña en este lugar, en este sector, yo quiero que usted venga, porque yo quiero que todos los pastores que estén ahí oren por usted, amados hermanos. En la noche, ese mismo día, en la noche, en el evento, yo estoy predicando y de repente entra el policía llorando. El policía entra llorando. Yo digo en mi mente, ay Dios mío, está llorando. ¿Será que lloré y se le murió la suegra? Ay Dios mío, este hombre está llorando. ¿Será que me vino aquí a pasar el sueldo que me debe, el ticket que me debe? Ay Dios mío. Y de repente, a los 30, a los 2 segundos que lo veo a él, detrás de él veo una anciana caminando. Déjeme decirle, amados hermanos, que esta mujer no podía caminar porque el cáncer había consumido la mitad de los huesos de los pies. Pero esta mujer entró a la iglesia caminando y él entró llorando, porque él dice que Jehová hizo el milagro. Porque algo te vino a decir en el día de hoy: cuando usted carga la presencia del Señor, la presencia del Señor trabaja en lugares donde usted no puede trabajar. Y este mensaje fue inspirado por el Señor, porque yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es el poder de la presencia de Dios? Porque, amados hermanos, hay una gran diferencia entre el poder de Dios y la presencia de Dios. El poder de Dios, amados hermanos, es aquel que cae sobre un ungido para Dios hacer lo que Él quiere hacer a través de un ser humano. Escuche bien. El poder de Dios es lo que descendía sobre Sansón, que descendía el poder de Dios. Pero ¿sabes qué después hacía? El poder se iba. El poder de Dios no se queda con la humanidad, ni con los predicadores, ni con los profetas, ni con los pastores, porque ellos no son todopoderosos y tampoco son superhéroes. Gloria a Dios. Si el pastor está aquí predicando bajo el poder de Dios, posiblemente tú digas, wow, qué hombre poderoso. Pero si vienes mañana para su casa, posiblemente lo veas no como el todopoderoso, sino lo ves como el papa héroe. Porque ya no tiene la corbata, no tiene los chalecos, ahora está trabajando con su hogar. ¿Y qué es la presencia del Señor? La presencia es Dios mismo. No vine entrando en un cuerpo para trabajar y después irse, sino que la presencia de Dios desciende sobre un ser humano y se queda. La presencia del Señor es algo tan poderoso. Es la presencia de Dios. Es Dios mismo revelado en el ser de una persona para trabajar a favor de esa persona, para trabajar para defender a esa persona, para trabajar, amados hermanos, para hacer todas las cosas posibles. Por eso es una gran diferencia cuando una iglesia está llena del poder y cuando una iglesia está llena de la presencia de Dios. Porque cuando la iglesia está llena del poder, hace falta alguien para manifestar el poder. Pero cuando la iglesia está llena de la presencia, no hace falta nadie. Dios mismo dice: yo me encargo en romper las cadenas, yo me encargo en bendecir al pueblo, yo me encargo en abrir los cielos a mi favor, yo me encargo en hacerlo todo. Y el salmista David, amados hermanos, en el Salmo 27, versículo 4, él dice: una cosa yo he demandado a Jehová, esta buscaré. Yo no sé de usted, amados hermanos, pero la palabra demandar es una palabra muy, pero muy alta y muy pesada para usted estar diciéndosela a Jehová. Pero él dice: una cosa yo le he demandado a Jehová, y es la única que voy a buscar, es estar en la casa de Jehová. La palabra casa de Jehová es traducida en lo original como en la presencia de Jehová. Lo que David nos está enseñando es que lo único que él demanda, lo único que él quiere buscar, es estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque él no estaba tan interesado en los títulos, no estaba tan interesado en las posiciones de la iglesia, no estaba tan interesado en los títulos, en lo que la gente pueda ver de ti. Él, lo único que le importaba es que la presencia de Dios estuviese con él en todo tiempo. Y el día de hoy quiero utilizar este tiempo muy, muy, muy grato de cada uno de ustedes. Quiero utilizarlo muy valioso. Y quiero hablar de cuatro puntos, amados hermanos, cuatro beneficios que hay en la presencia del Señor. ¿Por qué el poder de la presencia del Señor? Porque la presencia del Señor nos da cuatro beneficios. Punto número uno que quiero hablar en el día de hoy, amados hermanos: la presencia del Señor nos protege y nos guarda. Dígale que está sobre la presencia de Dios. Nos protege y nos guarda. Salmo 31, versículo 20, amados hermanos. Salmo 31, versículo 20. Dice: en los secretos de tu presencia los esconderás de las conspiraciones de los hombres. Déjeme predicarle esto por los próximos tres minutos. ¿Cuántas personas saben que fuera de estas cuatro paredes existen gente mala? Levante la mano arriba. ¿Cuántos saben que en el Cronos, en esta tierra que vivimos, existen gente asesina, gente que roba, gente que maltrata, gente que usa, Señor, a otras personas y le rompe el corazón? ¿Cuántos saben eso? Déjeme predicarle esto también. ¿Y cuántos saben que dentro de estas cuatro paredes también hay gente mala? Dentro de las congregaciones hay gente asesina. Dentro de las congregaciones hay gente chismosa. Dentro de las congregaciones hay gente que te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos. Gloria a Dios. Miren para el frente, no quiero problemas con él. Miren para el frente, por favor. ¿Cuántos saben que dentro de estas congregaciones hay gente que no ven como Dios ve, sino que ven como ellos quieren ver? Y el salmista David nos enseña que cuando usted carga la presencia del Señor, usted no tiene que estar preocupado por nadie que pueda hacerte mal, por nadie que esté planeando conspirarte en tu nombre. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te esconderá de todo el mal que la gente te quiera hacer. La presencia del Señor se convierte en el protector de lo que tú piensas que te va a tocar. Por eso es que el salmista David más adelante dice: caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios te protege y te guarda. Estuve en México, amados hermanos, en abril, en una campaña poderosa. Cuando estuvimos el primer día en esa campaña, que el primer día se salvaron 75 personas. Ya el segundo día, amados hermanos, frente a la casa del pastor donde yo me estaba hospedando, pusieron 25 velas con un sacrificio en el medio, amados hermanos. Y una foto que parece que cogieron de Facebook mía, la pusieron en el medio del sacrificio. Gloria a Dios que la foto que cogieron fue una foto linda. Porque si es fea, yo busco el que la puso. Y me despierta el hijo del pastor asustado. Ay, Dios mío, están haciendo brujería con tu nombre. tenemos que correr para la iglesia, hermano. Mira, eran como las 6 de la mañana. Yo estoy en el último sueño. Me viene a tal. ¿Sabe? Yo valoro dos cosas. Yo valoro la presencia de Dios y yo valoro el tiempo de dormir. Gloria a Dios por lo que le gusta dormir. A mí no hay ninguna depresión que me quite el sueño. Aquí hay personas que llevan días que no han dormido porque están deprimidos. Pero no. Y él dijo, muchos me voy a despertar porque están haciendo brujería. Y yo me despierto, hermano, con unas lagañas que no puedo casi ni abrir el oso, los ojos. Y cuando salgo para afuera, yo veo toda esa vela y la foto. Veo el sacrificio. Le digo al muchacho, mira, dígale a su papá y usted que limpien todo esto. Bótenlo en la basura y nos vemos ahorita en el evento. Pero varón, profeta, no vas a orar, no vas a estar metido en el cuarto reprendiendo los demonios, no vas a estar predicando a los aires. Yo lo miré y dije, hermano, déjeme decirte algo. Cuando tú cargas la presencia del Señor, tú no tienes tiempo para estar dándole pleitesía a las cosas negativas. ¿Por qué? Porque si tú cargas la presencia del Señor, a ti no te debe de preocupar cualquier brujería que pusieron en tu nombre, cualquier hechicería que hicieron. ¿Sabes cuál es el primer error de las iglesias? Que le damos tiempo en nuestra vida a las cosas negativas. Le damos atención a las cosas que vinieron para distraerte, que vinieron para hacerte perder el tiempo. Pero hoy Dios le viene a hablar a alguien. Si tú cargas la presencia del Señor, tú no tienes tiempo para nada. Porque si Satanás puede atacarte, no podrá tocar tu cuerpo. Él podrá distraerte, pero nunca va a hacer nada con tu vida. Porque Dios es el que tiene el control. Cuando Dios está en tu vida, cuando la presencia del Señor es el centro de tu casa, tú entiendes lo que dijo David, que los secretos de su presencia Él nos esconderá de las conspiraciones de los hombres. Algo yo quiero hablarle en el día del Señor, en el día de hoy, a personas en este lugar que necesitan la presencia del Señor en su casa. ¿Por qué? Porque la muerte está zarandeando a tu familia, las drogas están zarandeando a tu casa, el alcohol está zarandeando a tu casa, y Dios necesita a alguien que cargue presencia. Porque si tú cargas presencia, Dios está buscando solamente una persona que cargue la presencia, para que de esa presencia proteja una casa completa. Se lo voy a predicar de esta forma para que me entiendan. La presencia del Señor solo necesita uno para proteger a una familia completa. La presencia del Señor solamente necesita a una persona responsable que diga, yo me atrevo a buscar tu presencia. Porque si esa persona busca su presencia, dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y si tú cargas la presencia del Señor, tú eres lo que en tu casa va a causar que la gracia del Señor sobreabunde por encima del pecado. Pero ¿sabes cuál es la tristeza de este mundo? Que no hay gente que se pongan de pie y diga, yo me atrevo a hacer ese uno, yo me atrevo a hacer ese uno que busque la presencia del Señor por mis hijos, por mi casa, por mi esposo, por mi nieto, por mi bisnieto, aún por los que no conocen. Yo cargo esa presencia por ellos. Mira, algo yo he entendido, amados hermanos, por mi vida personal, es que muchos de nosotros estamos de pie porque la presencia de una persona nos alcanzó. ¿Sabe que este joven que tuve aquí, hermoso y bello, 11 años atrás, hermano Germario, tiene el pelo largo? Por acá abajo lo tenía. Las camisas me las ponía grandes. Y los pantalones se me estaban cayendo y caminaba el merenguito. ¿Usted conoce a alguno de esta camisa todavía que camina el merenguito? Y ese joven, René Semidey, era hijo de pastor. Mi papá lleva 20 años pastoreando. Y todos los domingos mi papá me decía, si tú vives en mi techo, tú tienes que todos los domingos ir a la iglesia. Un día me desperté virado y le dije, papá, ¿y qué pasa si no voy? Mamá me dice, bueno, en ese closet hay dos maletas. Escoge la más que te gusta. La coges pones todos tus motetes y te sales de esta casa. Gloria a Dios por los padres que se ponen los pantalones en la casa. No, porque vimos una generación donde le tocamos la puerta. Mi amorcito, ¿quieres ir para la iglesia? ¡No! Me voy a quedar jugando videojuegos. Ok. Usted viene a la iglesia, se goza y el nene jugando videojuegos. 10 años después, estás en el mismo templo llorando porque ese hijo tuyo es un rebelde. Y Dios te dice, la responsabilidad nunca fue del niño. La responsabilidad siempre fue de usted. Gloria a Dios que me voy después del culto. Pero amados hermanos, mi papá me dijo que tengo que ir para la iglesia, si no para afuera me voy. Y yo pues iba para la iglesia porque era mi forma de pagar renta. Sí, porque algo yo le digo a todo el mundo, yo era rebelde pero no bobo. Hay gente que son rebeldes pero también son bobos. Y eso es una mezcla letal que mata a cualquiera. Usted sea rebelde pero tampoco sea tonto. Y iba a la iglesia, amados hermanos, todos los domingos. Con el pelo largo, la camisa grande y el merenguito. El merenguito. Todos los domingos en la iglesia que estamos, la puerta es por la parte de atrás. Y la iglesia es un rectángulo largo, que la puerta es en la parte de atrás. Mi mamá siempre se siente en la parte del frente. Yo siempre tenía por tendencia a llegar 30 minutos tarde porque decía que los pentecostales cantan demasiado. Como que no se cansan de cantar, canta, que te canta, que te canta. Yo pues voy a llegar 30 minutos tarde. Y yo entraba cuando la iglesia estaba llena, los hermanos estaban brincando, estaban danzando. Y yo siempre entraba con la cabeza abajo para que nadie me viera. Y yo no sé cómo mi madre tenía ese sentido, que sabía que yo llegué. Y ella gritaba, ¡llegó mi evangelista! Dios mío, a tu boca en la iglesia. Los hermanos miraban para atrás rápido. Las mujeres solteras rápido estaban arreglando. Yo digo, los hermanos abanicos, los hermanos abanicos son los hermanos que quieren profecía. O sea, los que quieren profecía, tú lo sabes porque la cabeza la mueven así. Y yo los veía, y después cuando me miraban que era yo, decían, ah, ese es René. Y yo escuchaba cómo las hermanas le decían a mi mamá, deja de estar gritando evangelista porque me confundo. En una ocasión, hermano, en mi graduación de 12 grados, yo estoy a punto de coger mi diploma, hermano, de 12 grados, caminando. René Semidey, caminando, di 2 pasos y de repente había una mamá gordita, chiquitita, así en la parte de atrás, con 27 bombas, gritando, mi evangelista se graduó, mi evangelista se graduó. Hermano, la que me gustaba sentar frente. Y mi mamá gritando esas cosas. ¿Pero qué es esto? ¿Quién se va a enamorar de mí ahora? Mi mamá como una loca, mi evangelista. En una ocasión me levanto ya enojado, hermano. Le digo, mami, usted tiene que estar dejando de llamarme evangelista. Porque yo no soy evangelista. Número uno, yo no predico como ellos. Número dos, no me gustan los chalecos. No me gustan las corbatas. Yo no tengo esos poderes de Iron Man que toca a la gente y la gente se cae. Yo no tengo nada de eso. Yo no hablo esos lenguajes de lengua que hablan esa gente. Yo no hago nada, absolutamente nada de eso. Eso lo hacía papi en sus tiempos. Eso lo hace papi ahora como pastor. Pero yo soy diferente. Yo no soy así. A mí me gusta el pelo largo, me gusta el merenguito, me gusta el jangueo, me gusta salir con mis amigos. Y mi mamá tiene una unción especial. Es que cuando mi mamá comienza a mirar el pie así, esto significa estás alzando la voz, bájala o te la bajo yo. De una forma u otra mi mamá hace así y después hace así, y cualquier cosa que tenga en los pies se le pega en la mano. Miren, hermanos, si una madre coge una chancleta, un zapato, coge un sartén, coge un plato, sea lo que sea que cojan en la mano, eso coge la unción de la palabra de Dios, que por más que corra te va a perseguir. Ya lo suelta y te toca porque te toca. Y yo cuando veo que ella menea el pie, yo le bajo. Y mamá me dice, René, yo no puedo dejar de llamarte evangelista porque eso fue lo que Dios me dijo a mí. Ella fue al cuarto y sacó un papel, hermanos, hermanos, que era tan viejo. Era tan viejo que de verde blanco estaba casi amarillo. Y ella abrió ese papel y ese papel decía El Salvador, México, Honduras, Nicaragua, Panamá. Decía Costa Rica, decía Argentina, decía Chile, decía Brasil, decía Europa. Y yo, pero mami, ¿qué es esto? Yo nunca supe que había un lugar que se llama Costa Rica. Nunca supe que había un lugar que se llama El Salvador. El único Salvador que yo conozco es el de la Biblia. Y mamá dice, René, estos son los lugares que Dios me dijo que tú vas a ir. Yo quiero hablar con alguien que quiere la presencia de Dios. Mi mamá estaba tan llena de la presencia del Señor que ella sabía para dónde Dios me iba a llevar. Y ella me dijo, René, estos son los lugares que tú vas a ir. Yo quiero que tú lo guardes para que cuando lo veas con tus ojos, tú creas en la palabra de Dios. Y hermanos, hermanos, 11 años después yo te estoy predicando que mis pies han tocado El Salvador, ha tocado México, han tocado Nicaragua, he ido a Honduras, he ido a Panamá, he ido a Argentina, he ido a Chile. Todo es para la gloria del Señor, pero es para que alguien entienda, hermanos, hermanos, es para que alguien entienda que cuando usted carga la presencia del Señor, Dios tiene la responsabilidad de guardar a tu casa, de guardar a tus hijos, de retener la palabra que Él tiene con tu familia. La presencia de Dios es tan importante que Josué declaró esta gran palabra diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Me están dando ganas de predicar ahora. Josué dice, yo y mi casa, ¿cuántos lo saben? Yo serviremos. Hermanos, hermanos, ¿cuántos han leído ese versículo en la Biblia? Levante la mano arriba. Pero ¿cuántos se han dado de cuenta que eso es un error gramático? Gloria a Dios. Lo puedes leer en todas las versiones de español y te das de cuenta que el yo siempre va primero. Pero mi maestra Missy Soto en cuarto año me enseñó a mí que el sustantivo va primero y el yo va segundo. La forma correcta de escribir ese versículo es decir, mi casa y yo. Pero la Biblia lo pone al revés. Pone yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque Josué nos regala el código para tú manifestar que tu casa servirán a Jehová. Dios, Josué te dice, el sustantivo nunca puede ir primero. Lo que tiene que ir primero es el yo. Esa única persona que se atreve a ponerse en pie de guerra y decir, yo quiero cargar la presencia del Señor. Porque Dios te dice, si solamente hay uno, yo me comprometo en buscar a su casa. Yo me comprometo en buscar a su familia y traerla a los pies del maestro. Y yo quiero hablar en el día de hoy con esas personas, con ese yo de su casa, con esa persona que dice, yo soy el único que adora, yo soy el único que busca a Dios. Es difícil porque hoy yo adoro, pero cuando salgo de este lugar me voy a encontrar con gente que habla malo, con gente que consumen droga, con gente que quieren ir para la discoteca y para la barra. Y es difícil resistir tanta tentación. Y Dios te está diciendo, yo te escogí a ti porque tú tienes la responsabilidad de marcar la historia de tu casa. Tuya es la responsabilidad de romper las cadenas de generaciones que llevan cautivando a tu familia. Y yo vengo a hablar con alguien en el día de hoy que desea que la presencia del Señor proteja su casa. Dígale que hasta la presencia de Dios nos protege. Cuando alguien carga la presencia de Dios, esa presencia protege a tu casa. Punto número 2. Y voy corriendo porque me están mirando muy serio. La palabra presencia en hebreo significa panim. Y panim significa rostro. La palabra presencia en hebreo significa rostro. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos, hermanos? Que cuando usted carga la presencia del Señor, usted se le es revelado el rostro de Dios. ¿Qué es lo que hay en el rostro de Dios? Los cuatro sentidos. Cuando alguien carga la presencia del Señor, los cuatro sentidos de Dios se le son revelados, que es la vista, el olfato, la voz y el oír. Cuando usted carga la presencia del Señor, tú ves como Dios quiere que tú veas. Tú escuchas como Dios escucha. Tú hablas como Dios habla. Y tú olfateas como Dios olfatea. Por eso es que es muy importante usted honrar los hombres y las mujeres de Dios que todavía están en esta tierra. Porque esas personas hablan un lenguaje que la humanidad no habla. Escuchan cosas que nadie ha escuchado. Ven cosas que nadie ha visto. Por eso es que tú puedes llevar a alguien, a un predicador digno de presencia, llevarlo a un punto de droga donde todo el mundo ve delincuente, pero ese predicador tiene que ver evangelista, tiene que ver maestro, tiene que ver servidores. ¿Por qué, amados hermanos? Porque carga la presencia del Señor. ¿Sabes por qué es muy difícil para los padres poder ver algo divino de Dios en los hijos? Porque no cargan la presencia del Señor. ¿Sabes por qué es difícil en los miembros de la iglesia ellos poder ver lo que Dios tiene con ellos? Porque no cargan la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor es lo que activa los cuatro sentidos en usted divino. Usted ve como Dios quiere que usted vea. Tú escuchas como Dios escucha. Tú hablas como Dios habla. Y tú olfateas como Dios olfatea. Hermanos, hermanos, estuve en Honduras en una ocasión. Entré a una casa que fuimos a darle ayuda social. Y cuando yo entro me da un olfato a muerte. Y yo le digo a la persona que está en ese lugar, porque así tan bello como soy, también soy así de franco como soy. Y hermano, y le digo a esa persona bien frente, digo, aquí hay un olor a muerto. Ya me mira bien, aquí hay un olor a muerto. Y Dios dice que tienen que consagrarse en 3 días de ayuno y oración. Ella me miró y le puso atención más a la palabra negativa que ella pensó que a la palabra de consuelo que Dios le había entregado. Dios le dijo, hay olor a muerto, pero tienen que consagrarse por 3 días. Ella se enfocó más en el primero y olvidó el segundo. Y nunca se consagró en ayuno. Y después, el cuarto día, su hijo sale con las amistades a jugar soccer y nunca regresó. Porque hubo una guerra de gangas y en esa balacera su hijo quedó afectado. Pero hermanos, hermanos, le digo esto para que usted entienda que cuando usted carga la presencia del Señor, usted va a olfatear cosas sobrenaturales, usted va a ver cosas sobrenaturales, usted va a escuchar cosas sobrenaturales, usted va a hablar cosas sobrenaturales. Porque es importante que la iglesia cargue la presencia del Señor, porque cuando usted carga la presencia del Señor, tú tienes el oído de Dios, y el oído de Dios es, y el oído de Dios no acepta chisme, no acepta bochinche. No tiene tiempo para lenguaje negativo. Usted solamente quiere escuchar vida. Quiere escuchar la palabra del Señor. Quiere escuchar todo lo que te lleve a la voluntad del Padre. Cuando usted carga la presencia del Señor, usted habla vida. Usted habla, su lenguaje cambia. Usted no está hablando ese lenguaje negativo que para todo es malo, todo es malo. Le llegó una mala noticia, usted está pensando ya los peores escenarios, está pensando las cosas malas. No, cuando tú tienes la presencia del Señor, lo que sale de tu boca es milagro, lo que sale de tu boca es sanidad, lo que sale de tu boca es prosperidad. Porque Romanos 8:28 dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero necesitamos la presencia del Señor, porque aquel que carga la presencia del Señor habla diferente, escucha diferente, ve diferente y olfatea diferente. Note algo, hermanos, hermanos, tengo que terminar este punto con esta palabra. Cuando alguien carga la presencia del Señor, la presencia del Señor te da acceso a los cuatro sentidos que están en el rostro, pero no al quinto. Porque el quinto sentido, ¿cuál es? Las manos. Y Dios te dice, tú puedes ver, tú puedes escuchar, tú puedes hablar y tú puedes olfatear, pero a ti no te toca tocar. Gloria a Dios. Porque el único sentido, que es el de las manos, ese es el único que está bajo la soberanía de Dios. Porque Él es el único que puede transformar. Él es el único que puede cambiar. Él es el único que puede tocar y llegar a los lugares donde usted no puede llegar. Por eso es que hay personas que tienen que entender en el día de hoy: yo veo como Dios quiere que yo vea, pero yo dejo que Él ponga su mano. Yo escucho lo que Él quiere que yo escuche, pero que sea Él que ponga su mano. Dígale que está solo, que sea Dios. Y la presencia de Dios, amados hermanos, es necesaria en estos tiempos. Porque esa presencia nos da acceso a su rostro, a su cuidado, a su protección. Y a través de su gracia, amados hermanos, todos tenemos acceso a esa presencia. Cada uno de ustedes puede disfrutar del rostro de Dios. Cada uno de ustedes puede recibir la vista de Dios, la voz de Dios, el olfato de Dios, el oído de Dios. Tener eso sobrenatural en su vida, que se despierte escuchando a Dios, que camine hablando de Dios, que haga todo con la voluntad del Padre. Y la gran pregunta es: si todos tenemos acceso, ¿por qué todos no lo manifestamos? Esta parte del mensaje es la que a todos les molesta, pero la tengo que predicar, amados hermanos. Isaías 59:2. ¿Por qué todos no podemos manifestar la presencia del Señor? ¿Por qué no todos tenemos la presencia del Señor? Isaías nos enseña, Isaías nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Rostro significa presencia. Y si lo ponemos presencia en ese versículo, dice que son nuestros pecados los que han hecho ocultar de vosotros su presencia para no oír. ¿Sabes por qué la gente no puede manifestar la presencia del Señor? Porque viven una vida de pecado constante. Es nuestras iniquidades, nuestros pecados, los que hacen una división entre vosotros y vuestro Dios. Y es tiempo de que entremos a una realidad en nuestra vida. Deja de estar echando de la culpa a otros por la razón por la cual no puedes entrar en la presencia. Y date de cuenta que el culpable eres tú con tus pecados. El culpable eres tú con tus iniquidades. Y Dios te trajo a este lugar para que te ponga los pantalones, la falda en tu sitio. Y tú digas: yo me cansé de cometer errores, ya yo me cansé de vivir en el siglo vicioso, yo quiero cambiar. Para que la presencia del Señor pueda cuidarte, para que la presencia de Dios pueda manifestar su rostro sobre usted, usted necesita dejar de estar pecando. Necesita dejar tu vida de iniquidad, esa vida constante que cae en el mismo hoyo. Sal del hoyo y vuelves y cae en el mismo hoyo. Eso es lo que Isaías nos está enseñando. Las personas que viven en lo mismo todo el tiempo y que le piden perdón a Dios y vuelven a caer en el mismo hoyo, dice la Biblia que Dios oculta su presencia. Y Isaías dice esta palabra: dice, oculta su rostro para no oírlo. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que llega un punto que si usted sigue pecando en lo mismo, ya tus oraciones Dios no las escucha? Porque son oraciones de manipulación y no del corazón. ¿Sabes? Todas las personas que yo he conocido: Señor, líbrame de esta y te voy a servir. Y Dios te libra y vuelves 3 meses después y cae en lo mismo. No, Señor, te prometo, Señor, que si me sacas de esta, estoy en la iglesia el próximo día. Y Dios te saca y vuelve a lo mismo. Llega un tiempo de que la presencia del Señor tiene que ocultar su rostro para no oírte. Porque Dios es tan amoroso que si Él te escucha, Él va y te ayuda. So, Él tiene que esconderse para Él no escucharte. ¿Por qué? Porque el mismo pecado se encarga en poner esa división. Y la división del pecado hace que cuando tú hables, no lleguen al otro lado. El pecado causa una pared, causa una barrera, que llega un tiempo de tu vida que tú oras y tú sientes que Dios no te escucha. Llega un tiempo de tu vida que tú le gimes al Señor que te ayude y tú no ves ni un ángel que se aparece. Y la única forma para tú romper esa barrera, amados hermanos, no es adorando, no es orando, no es ayunando, es sencillamente dejando de hacer lo que estás haciendo. Suelta el pecado y la iniquidad y se rompe esa cadena, se rompe esa muralla y verás cómo el rostro del Señor vuelve y te escucha. ¿Por qué no tenemos la presencia del Señor? Porque vivimos en una temporada de gente que no están consagrados, de gente que no viven en santidad, de gente que no viven en sujeción a la presencia del Señor. Por eso es que los servicios hoy en día hay que darle manigueta para que se mueva Dios. Hay que estar gritando para que la gente adore. ¿Por qué? Porque la gente tiene una mente pecaminosa, una mente llena de iniquidad. Pero Dios me trajo a este lugar porque esta iglesia va a ser la diferencia aquí en Roa. Esto va a ser una iglesia de personas íntegras, de personas que cargan la presencia del Señor, que cuando los servicios comiencen, libertad hay en la atmósfera, poder hay en la atmósfera, gloria hay en la atmósfera. Que esta iglesia cause una diferencia en esta ciudad hasta el extremo de que cuando el cautivo entre, al instante sus cadenas sean rotas. Que cuando entre el deprimido, al instante su depresión tenga que soltar su cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de presencia. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de gloria. ¿Por qué? Porque hay personas íntegras, hay personas consagradas a Dios. Punto número 3, amados hermanos. Punto número 3. La presencia del Señor no solamente nos da cuidado, nos da protección, nos revela su rostro, sino que la presencia del Señor nos da descanso. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Éxodo 33, versículo 14. Y termino este mensaje con esto. Éxodo 33, 14. Dios hablándole a Moisés, le dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Note esto. Dios hablándole a Moisés le dijo: mi presencia va a ir contigo y no es para que brinque y rompa la silla. Mi presencia no va a ir contigo para que pongas en tu nombre de Facebook. Cuando Facebook te diga cuál es tu primer nombre, tú pongas evangelista. Tú pongas profeta. No, no, no. Mi presencia no va a ir contigo para eso. Mi presencia va a ir contigo para darte descanso. ¿Me permiten predicar esto? Porque el descanso es el nivel más alto de la fe. El descanso es el alma que Dios nos entrega a nosotros para combatir con los tres enemigos más grandes en esta generación. ¿Sabes cuál es? La depresión, la ansiedad y las preocupaciones. Se me fueron los amenes ahora. Son los tres enemigos más grandes en este siglo: la depresión, la ansiedad y las preocupaciones. Son tres enemigos que todavía no se ha conseguido cura para eso. Son tres enemigos que te hacen venir a la iglesia y no enfocarte en lo que Dios te va a dar. Son tres enemigos que te hacen perder el sueño, perder el hambre, te hacen perder el cabello, te hacen perder el enfoque a lo que Dios tiene contigo. Son tres enemigos que te hacen sentarte a la iglesia, pero tu cuerpo está aquí y tu mente está en otro lado. Y Dios te dice: para eso no necesitas el poder. Porque hay gente que tiene poder de Dios, pero deprimido. Gloria a Dios. He visto muchos predicadores que el poder desciende. Dios los usa con milagros, los usa con poder. Pero cuando el poder se van, van para su casa en depresión, en ansiedad, en preocupaciones. ¿Sabes algo de la ansiedad, de la depresión y de las preocupaciones? Que vinieron por Satanás para deteriorar tu hombre exterior. Porque Satanás, amados hermanos, su motivo principal para atacarte es para atacar tu hombre o tu mujer interior. Pero él no puede atacar tu hombre interior Porque eso es sujetado al Espíritu Santo. Pero ¿cómo Él ataca a tu hombre interior? Atacando el exterior.
Gloria a Dios.
No sabes todas las personas, hermanos, hermanos, que tienen deseos de hacer cosas grandes para Dios, pero la depresión ha acabado con su cuerpo. La ansiedad ha acabado con su cuerpo. Se lo voy a predicar de esta manera. Hay personas que tienen 30 años y su cara revela 50.
Gloria a Dios. Voy a predicarla acá.
Hay personas con 25 años que sus huesos parecen de 60. ¿Por qué? Porque la ansiedad y la depresión y las preocupaciones han deteriorado su cuerpo exterior. Y un cuerpo exterior roto, se va a hacer difícil tú manifestar lo que tienes adentro. Porque cuando tienes deseos de adorar, no puede. Porque el exterior no tiene fuerza. Y así hay gente en la iglesia, hermanos, hermanos, que quieren adorar, pero su hombre exterior está bajo guerra, bajo depresión, bajo ansiedad. Y entonces la gente piensa que adorando a Dios eso se va a ir. Aleluya. No. Dios le dice a Moisés: esto se vence con la presencia de Dios, porque es la presencia la que te da descanso. Y el descanso es el nivel más alto de fe, pero también el descanso es una manifestación de Dios, donde puedes entregarle a Dios lo que te molesta.
Gloria.
El descanso de Dios es un lugar donde tú puedes entregarle a Él todo lo que te molesta. ¿Sabes lo que Satanás le tiene miedo? Satanás le tiene miedo a un cristiano que vive en descanso de Dios. Aquel que carga la presencia del Señor tiene un descanso tan y tan fuerte que nada lo molesta. No hay depresión, no hay ansiedad, no hay preocupaciones que Satanás te vaya a entregar a ti. ¿Por qué? Porque tú dices: eso no es para mí, eso le toca a Dios. Mi madre una vez me dijo: René, que la presencia sea como mantequilla.
¿Qué?
Sí, René, que la presencia de Dios se manifieste como mantequilla en tu vida. ¿Y yo por qué? Porque cuando tú cagas la presencia del Señor, todo te resbala.
Gloria a Dios.
No va a haber crítica que te moleste. No va a haber señalamiento que te moleste. Y Pablo dice en la Biblia: Pablo dice, desde ahora en adelante que nada me cause molestia, porque llevo en mí las marcas de aquel que me salvó. Y la presencia del Señor, amado hermano, vino a entregarnos descanso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así: echando todas vuestras ansiedades sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Para usted entrar en el descanso de Dios, usted tiene que entregarle a Dios todo lo que te molesta. Cuando tú le entregas a Dios lo que te molesta, cuando tú le entregas a Dios lo que te causa estrés, cuando tú le entregas a Dios lo que te causa ansiedad, cuando tú le entregas a Dios lo que te causa preocupación, Dios se encargará de cuidar sobre de ti. Todo lo que tú pongas en las manos de Dios, Dios tendrá cuidado sobre de eso. Porque Dios solamente trabaja en las cosas que tú pones en sus manos. Y si está en las manos de Jehová, ya no está bajo tu control, ya no está sobre de ti. Y en el día de hoy, yo creo que cada uno te levante su mano arriba, una mano arriba, levante una mano arriba, y la otra mano póngasela en el corazón, por favor. Porque hoy Dios quiere entrar a personas en este lugar. Quiere que usted entre en el descanso de Dios. Levante una mano arriba, por favor, y quiero que cierren sus ojos. Yo creo que por los próximos 30 segundos usted piense: ¿qué es lo que te tiene preocupado? ¿Qué es lo que te tiene lleno de ansiedad? ¿Qué es lo que te tiene lleno de estrés? Yo quiero que en el nombre de Jesús usted comience a hablarlo con sus labios. Háblalo. Sea una relación, háblelo. Sea sus hijos, háblelo. Sea problemas financieros, háblelo. Sea su salud, háblelo. Sea lo que sea, quiero que lo hable. Porque todo lo que sale de tu boca va a ser libre en el día de hoy. Si sale de tu boca, tú estás entrando en el descanso de Dios. Si sale de tu boca, está cayendo en las manos de Jehová. Si sale de tu boca, Jehová está poniendo su cuidado en todo lo que sale de tu boca. Te doy 30 segundos. Hay personas que están entrando en el descanso ya. Hay personas que están entrando en el descanso de Dios ahora. Ay, yo veo que se están saliendo ansiedades de los cuerpos. Están saliendo preocupaciones de los cuerpos. Están saliendo cosas que te estaban deteriorando. Cosas que te quitaron el sueño. Cosas que te estaban quitando el hambre. Están saliendo de tu cuerpo ahora. Checa mamá y tu rabaca. Hay personas entrando en el descanso de Dios ahora. Quiero que tú lo hables. Hábalo, hábalo, háblalo. Quiero que lo hables. Dis fuera, fuera depresión, fuera ansiedad, fuera estrés. Dilo, pongo en tus manos, Señor, mi enfermedad. Pongo en tus manos mi finanza. Pongo en tus manos todo lo que te preocupa.
Hay gente que están entrando en el descanso de Dios. Porque la presencia de Dios está en este lugar. Quiero con la mano arriba le den 30 segundos de alabanza. 130 segundos de alabanza. 30 segundos de alabanza. El descanso de Dios está en este lugar. El descanso de Dios está en este lugar. El descanso de Dios está en este lugar. Necesito un ujier, por favor, un ujier que venga corriendo. Venga. Ponga mano en el corazón a ella. Ponemos la cabeza. La presencia de Dios quiere descender sobre tu vida para quitar de tu mente todos los pensamientos negativos que llevan tiempo corriendo. Me revela el Señor un corazón roto. Roto, pero roto. Has vivido muchas desilusiones. Has vivido muchos fracasos. Y esta semana le hablabas con Dios. Le decías a Dios en el carro. Le decías, ya yo no puedo más. Necesito que me hables. Necesito que me dejes saber que estás conmigo. Y hoy Dios te está diciendo, yo siempre he estado contigo. Solamente necesito que vuelvas a mí. Jehová Rafa, Jehová sanador, viene sobre tu vida para sanar ese corazón roto. Porque palabras que han salido de tu boca es, yo no vuelvo a confiar en nadie, yo no creo en nadie. Pero Dios te dice, voy a sanar en el corazón, porque voy a poner personas en tu vida, pues tú puedes confiar. Personas íntegras, personas que son verticales, personas que van a tomar tu corazón y lo van a cuidar. Checa mamá, shutuku mamai. Se va toda preocupación. Se va todo estrés. Porque el descanso de Dios hoy viene sobre tu vida, mujer. Pero Dios quiere que vuelvas a casa. Vuelve. Porque tú eres hija mía. Y todo hijo que es marcado con mi palabra no puede correr. Tiene que regresar.
Aleluya, qué lindo es el Señor, amén. Gloria a Dios. No vamos antes de despedir. Si alguien quiere entregarle su vida a Cristo, si alguien se quiere reconciliar con el Señor, esta es la hora, amén. Este es el tiempo. Usted no nos va a interrumpir con eso. Dé el paso al frente y diga, sí, yo acepto a Cristo como Salvador. Sí, yo me reconcilio con el Señor. O sea, no podemos terminar este servicio sin hacer este llamado. Aleluya. ¿Hay alguien que quiera a Cristo? A veces usted se siente peleando en dos pensamientos y diciendo, yo quisiera pasar, pero... Y siente temor. No sienta temor. Tenga paz, como decía el mensaje de la palabra. Tenga paz y acepte a Cristo, que es lo más importante, es lo mejor que a usted le haya podido pasar, es aceptar a Cristo como Salvador. Amén. Si yo pudiera aceptarlo hoy mismo, yo me hubiera convertido. Hermano, menos cosas pasaron cuando yo me reconcilié con el Señor y yo acepté a Cristo. Así que yo me hubiera convertido hoy otra vez con más gusto que antes. Amén. Lindo es el Señor. Bueno, denle un aplauso a todas las visitas que están acá, todos los hermanos, aleluya, todos los amigos que están con nosotros, sean todos muy bienvenidos. El hermano René dijo algo de las camisetas. Yo primera vez que veo al hermano, pero sí vi los videos. Y sí le digo que si ustedes pueden cooperar con él, que lo hagan, porque la verdad yo vi lo que él hace, cómo va a los lugares remotos. O sea, él no está allá en un risol, no. A los campos, las montañas, haciendo la obra misionera, llevando ayuda. Así que ayuden a ese ministerio. Amén. Amén. Yo estaba en Nueva York esta semana, donde murió mi tía, murió de cáncer, pero ella ayudaba mucho a las misiones. Y ella decía, si no van mis pies, van mis pesos. Ese era su lema. Y ella ayudaba mucho a las misiones y sustentaba varios misioneros. Y a veces la iglesia no tenía la iglesia donde ella estaba para sustentar las misiones. Y ella le decía a los hijos, lo que tú me vas a dar, dame lo que se lo voy a mandar al misionero. Ese era su corazón. Y ella nos dejó a nosotros esa linda enseñanza. Cuando aceptó a Cristo como Salvador, que le dio cáncer, y ella testificaba y decía, si no me hubiera dado cáncer, de verdad yo no hubiera aceptado al Señor. Y ella daba gracias a Dios que le dio cáncer, porque así pudo conocer a Dios. Amén. Y ella decía que lo mejor que le pasó fue aceptar al Señor. Y ella nos dejó esta enseñanza de perseverar. Cuando aceptó a Cristo como Salvador, entonces se dedicó a los misioneros, a llevar mochilas, juguetes a niños, ropa. Era un amor por los misioneros increíble. Gloria al nombre de Jesús. Así que por eso le digo que ayudemos al hermano. Si usted puede, aporte. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar para ser despedido. Gloria a Dios. La hija de Jennifer cumple año hoy. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Tenemos servicios el martes y el jueves a las 7:30. Recuerden que siempre venimos una hora antes. Damos clase a todos los hermanos que se van a bautizar. Gloria a Dios. A todos los hermanos que se van a bautizar, pues siempre le estamos dando clases para que se bauticen. El viernes, atención hermanos, el viernes tenemos una reunión con todos los líderes de cada departamento que usted líder, donde quiera que usted sea líder, o cualquier función que usted haga en la iglesia. Tenemos una cita aquí a las 7 de la noche. Todo el que desempeñe cualquier papel en la iglesia, tenemos una reunión el viernes a las 7 de la noche. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Oremos para despedir. Aleluya. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias porque tú hablas, Dios mío, a nuestras vidas. Tú traes consuelo, tú traes paz a nuestro corazón a través de tu presencia. Te pedimos, Dios Santo, que tú nos acompañes ahora que nos despedimos, que vamos a nuestros hogares y a los que van a estar en el cumpleaños también. Dios mío, bendícelo. Llévanos a nuestros hogares con bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios.